de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El Partido Republicano se sumó al Nacional Libertario y comenzó a presionar para que se otorguen indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
Estamos peleando en todos los frentes para que esto salga adelante, porque los carabineros que están presos hoy día no pueden permanecer un día más en las cárceles chilenas.
Chile está en deuda con los carabineros que fueron condenados por cumplir con su deber.
El presidente José Antonio Kast descartó haber entrado en una discusión con vecinos de Villarrica, evitando la autocrítica.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión.
A prisión fue enviada la mujer con antecedentes penales que se enfrentó verbalmente con el mandatario. Mantenía dos órdenes de detención por estafa.
En virtud de eso, se procede a su detención. Las órdenes de detención son de distintos juzgados, el juzgado de garantía de Iquique y el juzgado de garantía de Punta Arenas.
Por fraude al fisco reiterado, la Fiscalía pidió 12 años de presidio contra el senador Miguel Ángel Calisto.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila.
Gendarmería abrió un sumario y suspendió de sus funciones al jefe de su Departamento de Derechos Humanos, Fernando Mardones, luego del informe que recomendó el regreso del comandante Ramiro a la cárcel de Rancagua.
Parece correcta la decisión porque de lo contrario significa que se desestructura la cadena de mando.
Y eso es lo que querían aplicarle al comandante Ramiro, al régimen del Repas, donde están 23 horas del día encerrados por una hora de patio.
Con expectación y pesimismo fue recibido el llamado de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien planteó conformar una mesa técnica con el fin de un acuerdo amplio en la ley de reconstrucción.
Hemos solicitado al gobierno 3 veces que levante una mesa técnica para atender los reparos a la mega reforma tributaria y se nos ha negado 3 veces.
Ojalá que la presidenta del Senado tenga éxito porque la voluntad de los socialistas es seguir dialogando.
Especialistas concordaron en la necesidad de avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral tras la advertencia del presidente José Antonio Kast sobre meses complejos para la economía.
El cambio en las indemnizaciones se tiene que hacer sin afectar derechos adquiridos de trabajadores.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza.
Después de tratarlo como devoto de la Virgen del Puño, el ministro Iván Poduje salió a explicar sus dichos contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós.
Todos los ministros de Hacienda tienen como función controlar el gasto. Y todos han sido así, y esa es su pega. Y la pega nuestra es, bueno, tratar de poder conseguir recursos en el escenario fiscal en que estamos.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la participación del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio prepara las conclusiones de la hoja de ruta que seguirá durante los próximos años.
Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista, ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, de quienes tienen más recursos. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender.
Una enfermera fallecida y otros 7 lesionados dejó una colisión múltiple que involucró a 6 vehículos, entre los cuales había 2 camiones y una ambulancia en Coronel.
Los vehículos que le sucedían impactaron consecutivamente. Lamentablemente se ha confirmado el sensible fallecimiento de una funcionaria del SAMU y múltiples personas lesionadas.
La Cancillería reportó la muerte de un chileno en Venezuela a consecuencia de los 2 terremotos que afectaron a ese país. Ayer, Chile envió nueva ayuda a la nación caribeña.
Destinadas cada caja para poder alimentar a 4 personas durante 4 días. Eso totaliza estas 3 toneladas de ayuda que se están enviando.
En el exterior, La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la prioridad en este momento del gobierno es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto. Hasta ahora, la cifra de fallecidos se mantiene en 920 y los heridos suman más de 3.300. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que ya está preparado para comenzar la transición de gobierno con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, con quien no ha conversado. El ejército estadounidense bombardeó a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga en el Estrecho de Hormuz. En el deporte, Uruguay perdió 1-0 ante España y se transformó en el primer equipo sudamericano eliminado de la Copa del Mundo. El duelo marcó la salida de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección charrúa.
No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso.
En los duelos más destacados de hoy, sin Lionel Messi y con equipo alternativo, Argentina se mide ante Jordania en el cierre del grupo J, mientras que Colombia enfrenta a Portugal por el primer lugar del grupo K.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, las noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile. Desde Arica y hasta Punta Arenas, le ofrecemos desde ahora información independiente. Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 3,8 grados, la humedad es del 81%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar despejado todo el día y una temperatura máxima de 17 grados. ¿Cómo va a estar este fin de semana largo? Hoy despejado, mañana despejado con máxima de 17 grados y el día lunes despejado con máxima de 18 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo con nubosidad parcial, temperatura 7 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar con nubosidad parcial variando a despejado. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 15 grados. Este fin de semana largo en Viña del Mar y Valparaíso va a estar así. Si hoy va a estar prácticamente despejado todo el día, mañana también, y el día lunes también va a estar despejado. Para mañana se espera una máxima de 17 grados y el lunes de 15 grados. En Concepción, en estos instantes, cielo nublado, temperatura 5 grados, humedad 100%. En Concepción se espera un día con nubosidad parcial, variando nublado, con chubascos aislados durante la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 11 grados. Mañana en Concepción va a estar nublado, variando a despejado de la tarde con máxima de 12 grados y el día lunes va a estar todo el día despejado con máxima de 13 grados en Concepción. Nos vamos de inmediato a las noticias. Los partidos del oficialismo intensificaron las presiones para otorgar indultos a carabineros condenados por delitos ocurridos durante el denominado estallido social.
El Partido Nacional Libertario abrió un incómodo debate para el gobierno. El proyecto de ley que busca indultar a los carabineros que fueron condenados por el denominado estallido social. Fue el propio presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien blindó la iniciativa, manifestando que el primer paso para ganarle a la violencia, al terrorismo y al crimen organizado pasa por respaldar a quienes les entregamos la difícil tarea de protegernos. La moción también ha encontrado afinidad en la diputada del partido que fue fundado por el propio CAST el año 2019, Javiera Rodríguez, quien manifestó que van a agotar todas las instancias posibles para que los uniformados condenados imputados salgan de la cárcel. La parlamentaria del mismo partido, Paz Charpentier, también apoyó la iniciativa, explicando que el país está en deuda con aquellos que resguardan la seguridad nacional.
Estamos peleando en todos los frentes para que esto salga adelante, porque los carabineros que están presos hoy día no pueden permanecer un día más en las cárceles chilenas.
Chile está en deuda con los carabineros que fueron condenados por cumplir con su deber.
Al hacer memoria sobre las últimas veces en las que los presidentes han utilizado sus funciones de indultos, el expresidente Boric indultó a 12 privados de libertad vinculados a delitos del estallido social.
6 de la mañana, 10 minutos.
La fiscalía pidió 12 años de presidio para el senador Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco reiterado. La Corte de Coyhaique deberá analizar el desafuero del parlamentario.
Tras más de 3 años de investigación, la Fiscalía Regional de Aysén presentó acusación en contra de 8 imputados, entre ellos el senador Miguel Ángel Calisto, por su presunta participación en un esquema de fraude al fisco y fraude de subvenciones, mediante asesorías parlamentarias que, según el Ministerio Público, nunca se realizaron. La Fiscalía solicita para el parlamentario una pena de 12 años de presidio al atribuirle delitos reiterados que habrían provocado un perjuicio superior a los 100 millones al Estado. El fiscal regional Hernán Libedinsky calificó el mecanismo como una caja pagadora. La defensa, en tanto, encabezada por el abogado César Ramos, rechazó la acusación y afirmó que existen antecedentes que acreditan que las asesorías sí fueron efectuadas.
Los plazos de investigación no están establecidos solo para que la Fiscalía realice las diligencias que abonan a su tesis. La Fiscalía debe investigar los hechos conforme a un principio de objetividad. Acá tenemos evidencias, antecedentes, declaraciones que fueron tomadas el día martes. Entonces, lo primero que nosotros debemos plantear es que ese cierre no sea procedente.
Como Calisto asumió como senador en marzo de este año, cuenta con fuero parlamentario. Por ello, la Fiscalía ya solicitó su desafuero ante la Corte de Apelaciones.
Información precisa y plural. Radiograma.
Seis de la mañana, 12 minutos.
La izquierda se articuló para criticar al presidente José Antonio Kast por su altercado con vecinos o con una vecina y su hijo en Villarrica. El mandatario evitó la autocrítica y descartó haber entrado en una discusión.
Siguen las reacciones por el intercambio que protagonizó el presidente José Antonio Kast con vecinos en Villarrica. Una situación en la cual el jueves el mandatario se enfrascó con una mujer que gritó en su contra, tildándolo de nazi y demagogo. La reacción presidencial fue la que generó amplias críticas y esto escaló a niveles internacionales. A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó esta forma de gobernar y dijo que Kast tiene soberbia. Al jefe de Estado se le consultó por el tema, evitó autocríticas y descartó haberse enfrascado en una discusión.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción para generar ahí, según algunos, una tensión.
Sobre Petro, el presidente dijo que el comentario no le parece y emplazó a su homólogo a enfocarse en la transición de su gobierno.
6 de la mañana, 13 minutos.
Se decretó prisión preventiva para la mujer que sostuvo esta discusión con el presidente José Antonio Kast en Villarrica porque mantenía 2 órdenes de detención por estafa.
De acuerdo a lo señalado por la abogada de la Fiscalía, Carola Espinosa, la detención se produjo luego de una fiscalización tras una acalorada discusión con el presidente de la República. Ahí se detectó que contaba con 2 órdenes de detención.
Al verificar sus antecedentes, se percataron de que mantenía 2 órdenes de detención vigente y en virtud de eso se procede a su detención.
La imputada de iniciales AJJSH, tras el control de detención en el juzgado de garantía de Villarrica, quedó en prisión preventiva en el CDP de esa comuna, la cual mantuvo vía telemática el juzgado de garantía de Punta Arenas, que había emanado una orden de detención por el delito de estafa, fijándose un plazo de 60 días para la investigación y una audiencia de acuerdo reparatorio el próximo 10 de agosto. En concreto, la imputada habría engañado a un segundo en la venta de un teléfono celular, percibiendo un monto en su cuenta bancaria de 170 mil pesos. Sin embargo, nunca entregó el aparato. En tanto, este sábado será formalizada vía remota en el juzgado de garantía de Iquique por la otra causa que mantiene pendiente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país. La fuerza.
fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 15 minutos.
Las bancadas del Senado ven con expectación y pesimismo el llamado de la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, a conformar una mesa técnica con el fin de buscar un acuerdo amplio en la ley de reconstrucción.
Con escepticismo, críticas y objetivos contrapuestos, senadores de diversas fuerzas políticas comentaron la decisión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de convocar a una mesa de trabajo política para la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. El senador de Ceiba, Flores, dice que lleva mucho tiempo pidiendo una instancia de este tipo. Ironizó con que hasta ahora, cuando han podido conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro se sienta, escucha, luego se para y se va.
Me parece muy bien lo que la presidenta del Senado ha planteado. Hagamos una mesa técnica que nos permita llegar a algún acuerdo, ojalá, porque cuando el gobierno ha dicho sentémonos a conversar, pero el ministro Quiró se sienta, escucha, se para y se va.
El senador independiente de Renovación Nacional, Rojo Edwards, dijo que el proyecto se queda corto y que hay que reducir más impuestos para buscar un mayor efecto pro crecimiento económico.
También debemos entender que la situación es mucho más grave que lo que sabíamos cuando se diseñó el proyecto. Por lo tanto, también se deben abrir a profundizar los cambios, reducir aún más los impuestos para generar empleos e inversión.
Conversaciones en el Senado tendrán también un ojo puesto en la solicitud de desafuero del senador independiente Miguel Ángel Calisto, que se podría apresurar aún más la intención del gobierno de querer despachar la iniciativa.
6 de la mañana, 16 minutos.
Crece la preocupación por la emergencia laboral y la Central Unitaria de Trabajadores levanta sus propias alertas ante la agenda por empleo que prepara el gobierno.
Son distintas las instancias que trabajan en paralelo para hacer frente a la denominada emergencia laboral. La Mesa Interministerial por el Empleo, la Mesa por el Desempleo, el Consejo Superior Laboral y la Mesa para la Reactivación Femenina del Empleo. Aunque en el mundo privado han valorado la agenda y los cambios que se vendrían hacia adelante, las organizaciones sindicales aseguran que se trata de una moledora de carne. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, dijo que en su rol seguirán defendiendo el terreno ganado en materia de derechos laborales.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza, pero es nuestra responsabilidad y nuestro rol como movimiento sindical defender lo que hemos avanzado durante la democracia en el ámbito de generar mejores condiciones para las y los trabajadores.
Las dos propuestas que se han ido conociendo a través de la opinión pública y que tienen un mayor interés tanto del mundo privado como del mundo sindical por la afectación de las mismas, tiene que ver con la denominada indemnización a todo evento, propuesta del Ejecutivo, y también la contratación por hora, un proyecto que data del año 2018 y que el gobierno intentará reflotar.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seis de la mañana, 18 minutos.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, salió a explicar sus dichos contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós, el arquitecto, quien ironizó en que Quirós es devoto de la Virgen del Puño, dijo que todos los ministros de Hacienda tienen como rol el control del gasto, cerrando la polémica con el jefe de la billetera fiscal.
Un nuevo capítulo sumó la tensa relación entre el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, con el titular de Teatinos 120, Jorge Quirós. Poduje, en el Encuentro Nacional Empresarial realizado en Temuco, dijo que tenía un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso, ironizando lo difícil que es solicitarle recursos a alguien devoto de la Virgen del Puño. Ayer, en la región de Valparaíso, el titular de Vivienda aclaró sus dichos contra el ministro de Hacienda.
Todos los ministros de Hacienda tienen como función controlar el gasto. Y todos han sido así, y esa es su pega. Y la pega nuestra es, bueno, tratar de poder conseguir recursos en el escenario fiscal en que estamos.
Los dichos de Poduje tuvieron reacciones desde el gobierno. El viceministro Claudio Alvarado dijo que las declaraciones del arquitecto fueron realizadas en un contexto cercano y coloquial. Este episodio reflotó las disputas al interior del gobierno respecto al presupuesto. Mientras el Ministerio de Vivienda insiste en la necesidad de contar con más recursos para enfrentar el déficit habitacional, Hacienda mantiene una postura de contención de gasto en el marco del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo.
6:19.
En presencia del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando su hoja de ruta para enfrentar al gobierno.
El Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando definir sus objetivos y lineamientos estratégicos en el nuevo ciclo político. La instancia contó con la presencia del expresidente Gabriel Boric, que fue recibido entre aplausos por la militancia. También asistieron diversas autoridades y dirigentes del partido de izquierda, en una señal de unidad del sector. A través de unidades basales conformadas por militantes de todo el país, el partido debatió sus principales desafíos y proyecciones. Ahora la plenaria tendrá la tarea de sintetizar estas propuestas en una hoja de ruta común que oriente el rol del Frente Amplio como oposición, sin descartar la aspiración de volver a encabezar un futuro gobierno. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el proceso de convergencia política que ha tenido la colectividad, donde la oposición debe enfocarse en defender los avances y necesidades de la mayoría del país.
Estoy muy orgullosa del proceso de unidad que hemos podido realizar. Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile.
De esta manera, el Frente Amplio busca cerrar su proceso de deliberación interna con una definición común sobre su proyecto político en un escenario marcado por la reorganización de las fuerzas de oposición y los desafíos que plantea el nuevo ciclo político encabezado por el gobierno de José Antonio Kast.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:21.
Una enfermera fallecida y otros 7 lesionados dejó una colisión múltiple que involucró a 6 vehículos, entre los cuales había 2 camiones y una ambulancia en el bypass de la ruta 160 en Coronel.
Sobre el choque múltiple, el accidente ocurrió a la altura del cruce Calabozo, cuando un hombre de 52 años cayó a la calzada desde la parte trasera de una camioneta que circulaba por la ruta en sentido sur a norte. Los primeros antecedentes de lo ocurrido fueron entregados por la capitán de la cuarta comisaría de Coronel, Nicole Aillón, confirmando el fallecimiento de una funcionaria de salud.
La emergencia se originó luego de que un hombre cayera a la calzada desde un pick-up de una camioneta y por las maniobras de esquivarlo, los vehículos que le sucedían impactaron consecutivamente. Lamentablemente se ha confirmado el sensible fallecimiento de una funcionaria del SAMU.
La víctima fatal fue identificada como Susana Pucci Hernández, de 46 años, quien se desempeñaba como enfermera reanimadora del SAMU del Hospital San José de Coronel. El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, lamentó el deceso de la funcionaria y destacó su rol de servicio como profesional.
Su profesionalismo y acciones son profundamente destacadas por sus compañeros. Les enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus 4 hijas, una de ellas hoy funcionaria también del Hospital de Coronel.
Sobre los otros 2 ocupantes de la ambulancia y que corresponden a su conductor y a un técnico en enfermería, estos fueron estabilizados y trasladados hasta el Hospital Guillermo Grand Benavente de Concepción. Se estima que otras 5 personas resultaron con lesiones de diversa consideración.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:23.
Carabineros investiga el femicidio de Patricia Ojeda, funcionaria municipal de Temuco. La policía uniformada detuvo a su expareja como presunto autor del crimen y la fiscalía confirmó que el hombre tenía prohibido acercarse a la mujer tras una denuncia por violación.
El hecho quedó al descubierto luego de un aviso a carabineros por la activación de la alarma de la vivienda, trasladándose al domicilio que se ubica en la localidad de Labranza, en Temuco. Allí se encontró la reja abierta y el vidrio de una ventana quebrado, además de un hombre que se mantenía al interior del inmueble. El detenido corresponde a la expareja de la mujer de 31 años y, según confirmó el Ministerio Público, existían antecedentes previos, ya que el 18 de mayo se presentó una denuncia por violación en contra del hombre, para lo cual se solicitó su detención. Sin embargo, esta no fue acogida y el tribunal solo decretó medidas de alejamiento. Así lo explicó el fiscal Jorge Mandiola.
Existía una denuncia entre las partes respecto de la cual se había decretado una medida cautelar por el juez de garantía a petición de la fiscalía, consistente en la prohibición que tenía el imputado acercarse a la víctima a su domicilio y además una prohibición total de comunicaciones, circunstancias que este sujeto habría incumplido, por lo que también estaríamos en presencia de un delito de desacato.
Un caso que generó consternación en Temuco, ya que se trataba de una conocida funcionaria municipal. Además, el hombre también se desempeñó en el municipio. Sin embargo, este habría renunciado cuando se inició un proceso de despido en su contra.
en Temuco. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
6 de la mañana, 25 minutos.
El gobierno envió un segundo vuelo de la Fuerza Aérea con 16 rescatistas, alimentos y equipamiento especializado para apoyar las labores de emergencia en Venezuela.
Chile completó el envío de un segundo contingente de ayuda humanitaria a Venezuela en el marco del operativo desplegado por el gobierno tras los dos terremotos que afectaron al país. El vuelo de la Fuerza Aérea trasladó a 16 rescatistas especializados, 2 toneladas de equipamiento de bomberos y 3 toneladas de alimentos enviados por Senapred para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Con este nuevo contingente, los equipos chilenos se suman a los 30 rescatistas que ya trabajan en terreno encabezados por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien coordinó las primeras labores de apoyo junto a las autoridades venezolanas. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, destacó que este nuevo despliegue responde al compromiso del gobierno de continuar apoyando a Venezuela mientras se mantenga la emergencia.
Hoy sale un nuevo vuelo con 16 rescatistas, más equipo y además ayuda humanitaria provista por Senapred. Por el presidente de la República ha dicho que Chile estará con Venezuela y va a ir en ayuda.
Con este segundo envío concretado, Chile mantiene desplegado un operativo compuesto por 46 rescatistas especializados, además de 3 toneladas de ayuda humanitaria y 2 toneladas de equipo técnico, mientras el gobierno ya aseguró que va a continuar evaluando nuevos apoyos de acuerdo con las necesidades que informen las autoridades venezolanas.
Información precisa y plural. Radiograma. Seis de la mañana, 27 minutos.
5 carabineros dieron positivo al test de droga en la región del Biobío. Entre los involucrados está un prefecto de la institución y ya se confirmó la baja de 2 funcionarios.
Fue a través del test de drogas interno de la institución que 5 funcionarios dieron positivo al control. A través de la orina se detectó el consumo de sustancias y por ello los carabineros se encuentran bajo sumario administrativo. El general jefe de zona del Biobío, Renzo Micono, indicó que 2 de los 5 ya fueron dados de baja, se habrían automedicado. El principio del medicamento que se investiga es la fentermina, un supresor del apetito perteneciente a la familia de las anfetaminas. Micono dijo que se está a la espera de la contramuestra de los análisis. Aclaró que entre los involucrados se encuentra el prefecto de Carabineros de la provincia de Biobío.
Hay 2 casos que se está verificando si la receta médica que ellos presentaron coincide con el test arrojado, el test de droga, ¿cierto? Del medicamento que está con receta médica, todo el tema. Son 2 casos que se están investigando. Y el tercer caso, el último caso, que es el quinto caso, estamos esperando la contramuestra, que es la del prefecto.
El control de drogas está bajo una política nacional y se aplica de manera periódica al personal en todo el país. Respecto a los 3 funcionarios que continúan en las filas, si la receta y la contramuestra no coincide con lo que consumieron, serán dados de baja.
6 de la mañana, 28 minutos.
Gendarmería suspendió y abrió un sumario administrativo contra el jefe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería, Fernando Mardones, tras un informe elaborado en favor de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro. El documento elaborado por Mardones recomendó a la justicia el regreso del exfrentista a la cárcel de Rancagua desde el recinto especial penitenciario de alta seguridad, el REPAS. Según fuentes de Biobío, la radio, Mardones fue suspendido porque el informe fue enviado a tribunales sin haber sido previamente socializado con sus jefaturas, situación que dio origen a un sumario administrativo. En medio de este proceso, el funcionario presentó su renuncia voluntaria, la que será efectiva el próximo 1 de julio. Para el exdirector nacional de Gendarmería, Claudio Martínez, la decisión se ajusta al funcionamiento de una institución jerarquizada, donde los informes deben respetar los conductos regulares y la cadena de mando antes de ser remitidos al tribunal.
Me parece correcta la decisión porque de lo contrario significa que se desestructura la cadena de mando en una institución vital de la seguridad pública y especialmente en este caso el de Mauricio Nandino Lambuena.
Desde la organización, 81 razones para luchar cuestionaron la medida y señalaron que Fernando Mardones actuó en el marco de las funciones de su cargo, elaborando un informe solicitado por el tribunal. César Pizarro, vocero de la organización, atribuyó el sumario a una represalia derivada de las conclusiones contenidas en ese documento.
Y eso es lo que querían aplicarle al comandante Ramiro, al régimen del Repas, donde están 23 horas del día encerrado por una hora de patio. Y están desvinculando a una persona porque hizo un informe judicial, nada ilegal frente a la ley.
El informe elaborado por el Departamento de Derechos Humanos concluyó que mantener a Mauricio Hernández Norambuena en el Repas podía implicar vulneraciones a sus derechos fundamentales debido a su edad, estado de salud y condiciones de reclusión. Esos antecedentes fueron considerados por el séptimo juzgado de garantía de Santiago para dejar sin efecto el traslado y ordenar su regreso al penal de Rancagua, mientras el sumario administrativo busca establecer si el procedimiento seguido para emitir ese informe se ajustó a la normativa interna de Gendarmería.
6:31.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En BioBio tenemos sueños como tú.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Escuchar BioBio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
BioBio Deportes.
6:33.
Uruguay cayó por 1-0 ante España y es el primer equipo sudamericano eliminado de la Copa del Mundo FIFA 2026. La derrota ante los hispanos fue el último partido de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección charrúa. En el otro juego del grupo H, Cabo Verde se clasificó a la siguiente ronda luego de igualar sin goles ante Arabia Saudita. En los duelos más destacados de hoy, Colombia se mide ante Portugal por el grupo K y Argentina cierra el grupo J enfrentando a Jordania. En otros deportes, hoy desde las 10 de la mañana se corre la clasificación del Gran Premio de Austria, octava fecha de la temporada de la Fórmula 1. La carrera, que se disputará en el autódromo Red Bull Ring de Spielberg, está programada para mañana a partir de las 9 de la mañana. Todos los detalles del deporte con Felipe Espina.
Uruguay cayó por 1-0 ante España y se transformó en el primer equipo sudamericano en ser eliminado de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, derrota que marcó además el último partido de Marcelo Bielsa como entrenador del seleccionado charrúa. El DT argentino de los celestes asumió la responsabilidad tras la eliminación.
No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores.
En el otro partido del Grupo H, Cabo Verde se clasificó a la siguiente ronda tras igualar sin goles ante Arabia Saudita. En los partidos que cerraron el Grupo G, Bélgica venció por 5-1 a Nueva Zelanda y Egipto e Irán igualaron 1-1. Con estos resultados, Bélgica y Egipto avanzaron primero y segundo respectivamente a los 16avos de final del torneo planetario. Hoy se definen los últimos tres grupos de la cita planetaria. Desde las 17 horas, por el grupo L, Panamá enfrenta a Inglaterra y Croacia choca ante Ghana. Por el grupo K, en el gran partido de la jornada, Colombia se mide ante Portugal en Miami desde las 7:30 de la tarde. El entrenador de los cafetaleros, Néstor Lorenzo, adelantó el partido ante los lusos.
Portugal tiene un gran equipo, un gran entrenador. En un mundial nunca dejas nada al azar. Desde que salió sorteado Portugal en nuestro grupo, empezamos a analizar. Lo que pasa es que Portugal es un equipo consolidado, así que un gran partido.
En el otro duelo de esta zona, República Democrática del Congo enfrenta a Uzbekistán. En el grupo J, en tanto, a partir de las 22 horas, Argelia juega ante Austria en Kansas y Argentina se mide ante Jordania en Dallas. El entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, confirmó que Leo Messi será suplente y que todos los jugadores que sumen minutos merecen estar ante los jordanos.
Forman parte de la convocatoria, forman parte de un proceso que llevamos grandísimo. El gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar el otro día.
En el fútbol local, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró en la ceremonia de conmemoración de los 10 años de la obtención de la Copa América Centenario que será el próximo directorio quien defina al nuevo entrenador de la selección chilena. Claudio Bravo, arquero de La Roja, bicampeona de América, entregó su favoritismo por Manuel Pellegrini.
El nombre de Manuel ha aparecido y va a aparecer, lo ha hecho espectacular a lo largo de toda su carrera. Pero hay que ver la disposición que tenga, los deseos que tenga de volver a Chile, ya 20 años fuera del país, cosechando logros y éxitos fuera de acá.
En Copa Chile, en tanto, en el duelo más destacado de hoy, Universidad Católica recibe desde las 20 horas a San Luis en el Claro Arena. Mañana, Universidad de Chile será local ante San Felipe en el Estadio Nacional desde las 5:30 y el lunes Colo-Colo será visita en el Estadio Santa Laura ante Unión Española a partir de las 19:30 horas. En otros deportes, hoy desde las 10 de la mañana se disputa la clasificación del Gran Premio de Austria, octava fecha de la temporada de la Fórmula 1. La carrera está programada para mañana domingo a partir de las 9 en el circuito Red Bull Ring en la localidad de Spielberg.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6 de la mañana, 37 minutos.
El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó que los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360 heridos. De igual forma, indicó que contabilizaban 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados. Rodríguez sostuvo que hay un total de 383 edificaciones afectadas de manera total o importante, la mayoría de ellas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más perjudicado por los terremotos. Además, se reportan 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1.012 edificaciones de otro tipo con afectaciones. Ante esto, Rodríguez exhortó a la población a no viajar hasta La Guaira para ayudar, al advertir que eso crea más congestión en la zona, e invitó a quienes quieran colaborar con el operativo de rescate y atención de víctimas a dirigirse a los distintos centros de acopio en Caracas para entregar donativos. Igualmente, señaló que se han documentado hasta el día de ayer 302 réplicas. Rodríguez indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada en La Guaira para garantizar las operaciones de rescate, así como la seguridad y el orden interno. Pese a esto, la desesperación por la escasez de alimentos y productos básicos derivó en saqueos en varios comercios de Catia del Mar, en La Guaira, mientras cientos de personas hacían filas para recibir ayuda humanitaria. Los habitantes salieron de los negocios cargando grandes bolsas de comida y bebidas en un ambiente que ha sido de crispación, mucha tensión y angustia. La Guaira fue declarada el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Familiares recorren distintos hospitales de Caracas para intentar ubicar a sus parientes heridos o fallecidos. A las afueras de los centros de salud, el personal sanitario va pegando hojas con listas de nombres de personas ingresadas por emergencia, así como aquellos que ya fueron estabilizados y pasaron al área de hospitalización. El aire que se respira en las zonas de desastre ya comienza a oler a putrefacción, a consecuencia de los cadáveres que aún permanecen sepultados entre los escombros de los edificios colapsados. Delcy Rodríguez informó que conversó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras estos dos terremotos. Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela, escribió Rodríguez en sus redes sociales. Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos Estados Unidos, donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue clausurado temporalmente debido a los daños. Al país llegó el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin G. Jarrett, informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, el gobierno de Venezuela ha mostrado apertura en las relaciones con el país norteamericano y ha recibido altas autoridades estadounidenses. Delcy Rodríguez ha llamado socio y amigo a Trump y ha asegurado que Caracas y Washington están abriendo una nueva agenda de cooperación bilateral, por la cual pidió el cese de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Delcy Rodríguez agradeció al multimillonario Elon Musk y a su empresa SpaceX por brindar acceso gratuito a Internet a los venezolanos a través de su servicio de satélite Starlink después de los dos terremotos. Gracias, Elon Musk y al equipo de Starlink, por ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela con conexión gratuita. Cada conexión cuenta en momentos como este, publicó la mandataria en su cuenta de X, en un comunicado en la misma red social, también de propiedad de Musk. Starlink anunció que ofrecerá el servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó al Washington Hilton, el hotel donde tuvo lugar el pasado mes de abril el intento de asesinato durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, para pronunciar en esta ocasión un discurso anticomunista ante una coalición religiosa. El mayor peligro para Estados Unidos hoy son estos comunistas sin Dios que quieren destruir nuestra forma de vida, afirmó Trump durante la conferencia de políticas de la coalición Fe y Libertad, que se celebró en ese mismo hotel dos meses después del atentado. La cena anual de corresponsales fue suspendida el 25 de abril por la irrupción de un hombre armado en el hotel donde se encontraban unas 2.000 personas, entre ellas Trump, que acudía por primera vez al evento como presidente. Después del incidente, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca reprogramó la gala para el próximo 24 de julio y anunció que esta se celebrará en el Hotel Waldorf Astoria, en lugar del Hilton. El presidente Donald Trump presumió de una tasa récord de expulsiones y detenciones registradas por las agencias de migración, a tono con el recrudecimiento de su política antimigratoria tras regresar al poder. Se acaba de anunciar, y no es que me entusiasme hablar de ello, porque no suena precisamente bien, que la administración Trump registra, con diferencia, la tasa media diaria de detenciones más alta por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de todos los presidentes, publicó en su red social Truth Social. El republicano se jactó también de tener la media más elevada de capturas y repatriaciones que ningún otro presidente estadounidense. Trump también cargó contra los medios y el Partido Demócrata, al que denominó Dumbócratas, en un juego de palabras en inglés con la palabra tonto, y comunistas por sus afirmaciones de que las cifras del expresidente demócrata Barack Obama son comparables a las del presidente Trump. Migrantes expresaron miedo inmediato tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite a la administración de Donald Trump revocar el estatus de protección temporal a cerca de 350.000 haitianos y 6.100 sirios, quienes ahora serán sujetos a deportación. Demandantes y sus abogados indicaron en un comunicado que el fallo del Tribunal Supremo también pone en peligro a cerca de 1,3 millones de personas de 17 países que contaban con estatus de protección temporal antes del regreso al poder de Trump, cuyo gobierno busca eliminar esta protección con el argumento que la situación en las naciones ha mejorado. La decisión afectará en particular al estado de Florida, donde vive casi la mitad, 158.000 de los haitianos con este sistema de protección en Estados Unidos y que ahora quedan en riesgo de deportación a una nación que afronta violencia extrema de pandillas e inestabilidad, alertó la Asociación Americans for Immigrants Justice. El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente desde que se otorgó esta protección en 2010, pero activistas apuntan que el país está en crisis, con casi 6.000 asesinatos en 2025, sin un mandatario electo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021. Nos informa Paola Ariza, de Radio Francia Internacional.
Más de 1 millón de personas podrían quedar sujetas a deportación tras el espaldarazo a Trump de la Corte Suprema, que le permitiría dar fin al TPS, la medida de alivio humanitario que se había concedido a ciertas nacionalidades como los haitianos, permitiéndoles vivir y trabajar en Estados Unidos. La inquietud es enorme, según testimonios recogidos en Atlanta por nuestro colega Edward May. Givelli trabaja en un restaurante haitiano en Estados Unidos y aunque tiene nacionalidad, le preocupa su entorno.
Entre quienes se sienten lo bastante fuertes como para hablar de ello, porque algunos ni siquiera quieren hablar del tema, solo con pensarlo da miedo. Se dicen, podrían realmente arrestarme ahí, en la calle, de un día para otro.
Algunos beneficiarios viven allí desde hace más de 15 años, explica Franz Bourget, tesorero de la organización Frente Unido para la Diáspora Haitiana.
Algunos han construido su vida en Estados Unidos. Algunos han tenido a sus hijos aquí. ¿Qué va a pasar con esos niños?
El congresista republicano Mike Lawler se ha alarmado por esta decisión, considerando que el fin del TPS para los haitianos provocaría una crisis en los hospitales, las residencias de ancianos y las estructuras de ayuda a las personas con discapacidad, donde muchos de ellos trabajan.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 100% a las importaciones europeas si prospera la propuesta de la Eurocámara para crear un impuesto común a las multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon. Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los productos enviados a Estados Unidos de América, alertó el presidente estadounidense en su red Truth Social. Trump previno que este arancel prevalecerá sobre los acuerdos comerciales establecidos con dicho país, independientemente de si han sido implementados, firmados o no, y que este se impondrá de inmediato. El ejército estadounidense bombardeó a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga en el estrecho de Hormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía, informó el Comando Central de Estados Unidos. Aeronaves estadounidenses atacaron almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares, aseguró el comando con sede en Florida en un comunicado en el que acusó a Irán de violar el alto al fuego. El organismo militar justificó la operación como una respuesta contundente al ataque del jueves de Irán contra el buque MV Ever Lovely con bandera de Singapur, mientras estaba saliendo del estrecho de Hormuz a lo largo de la costa de Omán. El Comando Central de Estados Unidos denunció que la agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de una violación insensata del alto el fuego por lanzar al menos 4 drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Hormuz. Este sería el primer ataque registrado en la zona desde que Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para acabar con las hostilidades y reabrir el tráfico en Hormuz, en los que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, aseguró que el acuerdo marco alcanzado con Israel bajo mediación de Estados Unidos constituye el primer paso hacia la recuperación de la plena soberanía del país y se comprometió a seguir trabajando hasta completar ese objetivo. El acuerdo marco firmado es el primer paso para que las personas desplazadas puedan regresar a su tierra plenamente liberada y a sus hogares, que inevitablemente serán reconstruidos, afirmó el jefe de Estado, quien insistió en que el país estará bajo la soberanía de un Estado libanés que no tiene socio en su soberanía sobre su tierra y su pueblo. El diputado de Hezbollah, Hassan Fatlallah, rechazó el acuerdo marco firmado con Washington entre el Líbano e Israel y aseguró que el pacto constituye un regalo al enemigo israelí por parte del gobierno libanés, al tiempo que defendió que no tendrá consecuencias sobre la capacidad de resistencia del grupo chiita. En declaraciones a la cadena Al Mayadeen, cercana al movimiento chiita libanés, Fatlallah, que es miembro del bloque parlamentario de Hezbollah, Lealtad a la Resistencia, afirmó que la postura de Irán es clara y sostuvo que Teherán no firmará ningún acuerdo antes de la retirada de Israel del Líbano. La Comisión Europea propuso una nueva extensión, otro año más, de la protección temporal a ciudadanos ucranianos que hayan huido de la guerra hasta el 4 de marzo de 2028, pero excluyó de este mecanismo adoptado en 2022 a personas en edad militar que no hayan abandonado aún el país. Nuestra propuesta prevé que no se conceda protección temporal a las personas a las que no se les permita salir del país debido a sus obligaciones militares en virtud de la legislación ucraniana, explicó el comisario europeo del Interior, Magnus Brunner. Esta exención estará dirigida mayormente a hombres de entre 23 y 60 años, lo que Bruselas justifica como una forma de conciliar las necesidades de protección con la capacidad general de Ucrania de defenderse de la guerra de agresión ilegal de Rusia. Tenemos más detalles desde Bruselas con la corresponsal de Radio Francia Internacional, Ana Lázaro.
La Unión Europea quiere cambiar las reglas del juego para los hombres ucranianos en edad de combatir. Según la propuesta presentada por la Comisión, ya no podrán acogerse al mecanismo de protección temporal que se instauró tras la invasión rusa a gran escala. Esto afectará a los hombres de entre 23 y 60 años que soliciten ahora la protección, pero no se aplicará a los que ya se encuentran en territorio de la Unión Europea. La medida había sido solicitada por Ucrania, pero también países como Polonia y Alemania defienden la propuesta. Argumentan que si Europa apoya dando dinero y armas, no es lógico que los ucranianos en edad de combatir escapen a sus obligaciones refugiándose en Europa. Pero la solidaridad sigue en pie, ya que esta nueva regla forma parte de la propuesta para prolongar durante un año más la protección de los casi 4,5 millones de ucranianos que se encuentran en Europa. Eso sí, algo está cambiando, ya que Bruselas también trabaja en la creación de un programa piloto para incentivar el retorno de los ucranianos que así lo deseen. Ana Lázaro desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Las autoridades rusas blindaron Moscú tras otro masivo ataque ucraniano con drones contra Rusia, donde en tan solo en la noche del jueves al viernes fueron derribados 660 aparatos aéreos no tripulados. Según datos oficiales rusos, se trata del mayor ataque perpetrado contra el país, siendo el anterior el 17 de mayo con 556 drones abatidos. Se estima que la media de ataques diarios ronda los 220. Tan solo en junio se abatieron 9.700 drones ucranianos. Los ataques ucranianos continúan dañando la infraestructura energética rusa, esta vez alcanzando depósitos de petróleo en la región sureña de Krasnodar, a orillas del Mar Negro, y 2 refinerías en la ciudad de Ufá, en los Urales, y a más de 1.100 kilómetros al este de Moscú. Mientras tanto, los ciudadanos rusos no paran de publicar imágenes de largas colas de vehículos que esperan poder repostar, o sea, cargar combustible, ante el déficit de combustible a lo largo de todo el país. La península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, es la más castigada desde aproximadamente finales de mayo, cuando se impusieron las primeras medidas de restricción para el repostaje de vehículos. Nos informa Manu Terradillas, de Radio Francia Internacional.
A orillas del Mar Negro hace ya algún tiempo que se vive al ritmo de los ataques con drones y misiles ucranianos. Esto, junto a la prohibición de venta de gasolina, suscitan interrogantes en la población. Nuestra enviada especial, Anissa El Jabri, entrevistó a dos rusas en Anapa.
Aquí somos muy patriotas, siempre estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros dirigentes, pero si las cosas siguen empeorando, por supuesto que esto va a provocar reacciones. La gente estará descontenta con la situación.
Más de 4 años y medio después del comienzo de la invasión rusa a Ucrania, algunos rusos comienzan a vislumbrar un final para esta guerra que nunca imaginaron.
En mi familia nadie siente miedo, pero a mí me cuesta mucho entender cómo hemos llegado hasta aquí. Muchos de nuestros hombres han muerto en esta guerra. ¿Por qué no somos capaces de responder a los ataques ucranianos? Si Putin viniera a nuestra región, le preguntaríamos, ¿cuándo va a terminar todo esto? Si vas al cementerio, te espantas. Esos rostros en las tumbas, hay tantos. Es aterrador.
Estas inquietudes, sin embargo, no forman parte en Rusia del debate público, subraya nuestra enviada especial, Anissa Al-Jabri, desde Anapa, en Crimea.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
La península de Crimea, anexionada por Rusia, fue declarada hace algunas horas en estado de emergencia a nivel regional, anunció el gobernador impuesto por Moscú, Sergei Aksionov. La medida busca enfrentar las consecuencias de los recientes ataques ucranianos que han provocado una grave escasez de combustible y cortes en el suministro eléctrico. El marco jurídico del estado de emergencia nos permite resolver con la máxima rapidez las cuestiones relacionadas con el mantenimiento del funcionamiento de todos los sectores esenciales, escribió Aksionov en un comunicado difundido a través de Telegram. La declaración de emergencia facilitará la movilización de recursos adicionales y además contempla la posibilidad de imponer determinadas restricciones a la población si las circunstancias lo requieren. Un día antes, las autoridades habían anunciado cortes programados de electricidad en toda la península para afrontar la escasez de energía derivada de los bombardeos ucranianos. Según las autoridades prorrusas, desde mayo, Ucrania ha intensificado su campaña para interrumpir el suministro energético de Crimea, atacando infraestructura crítica y camiones cisterna encargados de abastecer el combustible a la península. Las autoridades locales prohibieron la venta de combustible a particulares debido a la escasez ocasionada por estos ataques. Los 178 cardenales reunidos por el Papa León XIV en el segundo consistorio de su pontificado abordaron que la Iglesia se siente llamada a hablar con autoridad para defender la dignidad humana, la paz, la reconciliación y el bien común en el actual contexto de crisis de las instituciones, polarización, desconfianza y fatalismo. Estos y otros temas se trataron en la primera sesión del consistorio, donde purpurados de todo el mundo han estado reunidos en diferentes grupos de trabajo, según el esquema que ha establecido León XIV para convertir este foro, considerado como una cumbre de cardenales, en una nueva forma de diálogo y escucha en la cúpula de la Iglesia Católica. Tras el discurso de introducción del Papa, donde pidió a los cardenales apoyo, franqueza y lealtad, el cardenal colombiano José Rueda Aparicio, elegido como moderador, presentó brevemente la sesión bajo el lema ¿En qué mundo estamos llamados a proclamar el Evangelio? Europa sigue presa del calor extremo, lo que llevó a Francia, Países Bajos, Alemania o el Reino Unido a cancelar festivales y eventos multitudinarios como la Marcha del Orgullo Gay en París, cerrar colegios y padecer alteraciones en el transporte ante termómetros que alcanzaron los 43 grados Celsius en algunas zonas. Al menos 50 de los cerca de 100 departamentos franceses seguían hoy sábado bajo alerta roja por calor extremo, lo que no obstante representa 11 departamentos menos, según informó Météo France. La agencia meteorológica recordó que este episodio de calor extremo es de una intensidad comparable a la histórica ola de calor de agosto de 2003, saldada entonces con 15.000 muertes. La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, reconoció que los calores extremos de los últimos días en el país tendrán consecuencias en el número de muertes suplementarias, aunque siguió sin cifrarlas. A pesar de que el calor extremo se ha extendido ya durante una semana en Francia, su gobierno no ha aportado ningún balance de víctimas provisional y apenas ha dado algunos datos parciales como el número de muertos por ahogamiento durante la ola de calor, 55 hasta el final de la jornada del día jueves. En tanto, el Servicio Meteorológico Alemán indicó que Alemania registró la temperatura más alta en la actual ola de calor que vive el país centroeuropeo, con un valor provisional de 41,3 grados Celsius medidos en la ciudad de Saarbrücken, en el suroeste del país. Se trata de un valor provisional que está pendiente de confirmación, un proceso que podría durar unos días, señaló el servicio.